Nuestros radioescuchas y a quienes nos ven a través de la transmisión vía Facebook, a que nos acompañen en este tiempo donde estaremos hablando de un tema tan interesante como lo es el alcoholismo. Y bueno, pues antes de comenzar, quiero recordarles el teléfono en cabina, que es el teléfono 618-827-1214, y en Facebook Live nos encuentra como Radio UGET 100.5 FM. Y bueno, pues donde ustedes ahí se pueden comunicar, mandarnos un mensaje o algún comentario, ponernos por ahí. Y bueno, pues para dar inicio, quiero presentar a la invitada del día de hoy, a la doctora Carolina Gerardo, que es ahorita parte de pues del equipo de CIJ, que está ahí realizando su servicio social, y bueno, pues está ahí en este proceso de lo que es la residencia, de lo que es su especialidad en psiquiatría. Así que, doctora, bienvenida.
Muchas gracias.
Y bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos este tema tan interesante? Porque si algo tenemos pues muy claro es que nuestro trabajo, nuestro enfoque de este programa, pues es hablar todo este tema de lo que son las adicciones, lo que es el consumo de alguna sustancia. Y bueno, pues ahora el día de hoy lo tenemos enfocado a este tema de lo que es el alcoholismo. Conocer a fondo lo que es y poder ver, ¿verdad?, todos los daños y las consecuencias que esto ocasiona. Y es por eso que, doctora, por ahí estaré solicitando de su valiosa información, ¿verdad?, lo que su experiencia y sus conocimientos tiene para poder compartir a nuestra audiencia de este tema que para muchos, el consumo del alcohol principalmente, que es el tema del que vamos a estar abordando, para muchos es minimizarlo. ¿Por qué? Porque lo ven como algo que es normal, que no pasa nada, y incluso hemos escuchado nosotros en nuestra experiencia con pacientes como esa expresión de, pues, malo que consumiera otro tipo de sustancias, pero el alcohol no es tan dañino, no es tan malo como otras sustancias. Pero el día de hoy nuestro enfoque es este, poderlos sensibilizar y poderles transmitir la información necesaria para poder identificar cuando ya es un problema esta situación, este consumo. Y es por eso que quisiera comenzar preguntándole, doctora, ¿qué es el alcoholismo y cómo podemos identificarlo o podemos diferenciarlo cuando ya es un consumo excesivo?
Sí, claro. Pues es importante como toda esta parte de informarlos y quitarnos de la cabeza a lo mejor ciertas ideas que muchos pacientes o familiares llegan a la consulta pues diciendo estas cuestiones que pues no son verdad. Entonces, pues vamos a empezar respondiendo la pregunta, ¿sí? ¿Qué es el alcoholismo? Pues no nos gusta llamarlo así, ya ahorita preferimos llamarlo como trastornos por consumo de alcohol, ¿sí? Es muy diferente ya tener un trastorno por el consumo de alcohol a un trastorno ocasional o a un consumo ocasional. ¿Qué va a ser diferente en estas cuestiones? Bueno, cuando ya es un trastorno, ya hablamos de una persona que no logra controlar el consumo, ¿sí? Que cada vez pues requiere más cantidad de alcohol. A lo mejor inició como un consumo ocasional de ciertas veces a la semana o como se llama ocasionalmente, o algunas personas lo llaman consumo social, ¿sí? Entonces puede empezar así, pero ya a veces va escalando dependiendo las características de la persona y ya llega a ser un consumo problemático, como le llaman. Ya empieza a tener problemas con la familia, problemas en el trabajo, con los amigos, con la pareja. Cada vez requiere más cantidades de alcohol para lograr la misma el mismo efecto en el cuerpo. Así es. Entonces, esto es lo que va a diferenciar que ya sea un trastorno o que simplemente sea un consumo ocasional. No se trata nada más de la cantidad, pudiera ser una cantidad menor en algún paciente y una cantidad mayor en otro, pero si ya está ocasionando problemas en la vida del paciente o del individuo, ya estamos hablando de un trastorno por consumo de alcohol, que puede ir desde una dependencia, un uso perjudicial o simplemente un uso.
Excelente. Y y ahí, doctora, entonces estamos diciendo que el consumo de alcohol en altas cantidades, ya estamos hablando que es una enfermedad, para que esto quede claro a nuestras personas que nos están escuchando.
No tanto la cantidad, no estamos hablando como de la cantidad, pudiera depender de persona a persona una cantidad, pero sí de la problemática, o sea, vamos a enfocarnos en qué tanto problema ocasiona a la persona. Sí, a veces puede ser una cantidad no mayor, que si bien sí va a tener problemas perjudiciales a la salud, porque aunque sea un consumo menor, estamos hablando de que ya provoca un daño en el organismo del paciente o del individuo, sí, pero estamos hablando de trastornos cuando nos enfocamos en cómo afecta la vida del paciente o que el paciente quiere dejar de consumir y ya no puede. Estamos hablando de algo ya conductual.
Ok, perfecto. Y bueno, pues hablar de lo que son los daños y las consecuencias, me gustaría que lo fuéramos desglosando de los daños para empezar. A daños físicos que tiene la persona consumidora. ¿Qué daños presentaría o presenta en la que es consumidora?
Una persona puede presentar múltiples características. Si nos vamos como a epidemiología o estadística, se habla de que en el organismo puede llegar a producir más de 200 afecciones. Okay. Sí, puede ir desde cuestiones en el corazón, generar hipertensión, daños en la conducción de cómo se comunica el corazón, cómo conduce. E hipertensión, incluso podemos llegar a hablar de cáncer, ¿sí? Yo creo que muchos hemos escuchado que consumir alcohol pues produce que hepatitis, que cirrosis, todas esas cuestiones, pero no nada más es a nivel del hígado, ¿sí? Puede ser a nivel de quién nos defiende en el cuerpo, del sistema inmune, ¿sí? Disminuye esta capacidad del cuerpo para protegernos, el corazón, el cáncer, cuestiones físicas, ¿sí? Incluso pues nos hace más propensos a la violencia, a cuestiones de salud mental también, depresión, ansiedad, la agresividad, ¿sí? Hay de, pues puede variar mucho de persona en persona, que mucha gente lo hace a veces también para calmar síntomas emocionales y lo que hacemos pues a veces es aumentarlos, ¿sí? Pareciera que nos ayuda, pero la realidad es que aumenta todas esas cuestiones y obviamente todo el daño al organismo que genera.
Excelente. Y si lo vamos desglosando, pues hay que también conocer y recordar, ¿verdad?, que el daño no solamente es a la persona que lo consume o quien es consumidora de alcohol, sino que también trae daños y consecuencias también en lo que lo rodea, como lo es la familia, el entorno laboral, si está ya en una actividad de trabajo o de estudios, ¿verdad? Cuánto no hemos visto a chicos, chicas que van afectando también su desempeño escolar, si están en ese nivel o en lo laboral, sí, que empieza a repercutir también en cuanto a su asistencia, que presentan faltas o disminuye su desempeño en lo que ellos realizan. Entonces todo esto es como una cadenita, ¿no, doctora?
Sí. Uh-huh. Es lo que hablábamos al inicio, cuando ya está desencadenando problemas en la vida del paciente, desde lo laboral, empiezo a no ir al trabajo, a consumir en horario laboral, incluso hasta que ya me despidan, ¿no? Ajá. Eso sería como en lo laboral, en la familia también, empiezan a tener problemas, empieza a haber violencia, genera como alteraciones cognitivas en la atención, en la memoria, en la resolución de problemas y empieza a generar cuestiones a nivel académico, por ejemplo, ya no pongo atención, ya no quiero ir a la escuela, tengo problemas familiares por estas cuestiones hasta que me dan de baja de la escuela. Entonces va desde lo laboral hasta un despido, lo académico, empiezo a faltar, a disminuir mi rendimiento académico o bien en la familia. ¿Sí? ¿Cuántos familiares no pues llegan a la consulta buscando atención para un familiar? Ya no sé qué hacer con él, ya hemos tratado de hacer muchas cosas, ya hablamos con él, ya hasta lo juzgamos, ya lo regañamos, ya lo encerramos y pues esta problemática que genera a los familiares también es importante porque es su principal red de apoyo.
Excelente. Y hablamos, todas estas son características o son los factores de alerta, ¿verdad? Donde ahí es el foquito rojo que nos está diciendo esto ya no está bien, ya el consumo uh-huh. se está excediendo, donde ya estoy bajando mi rendimiento en lo familiar, laboral, escolar, y entonces esto ya es algo que me está dando indicación de que ya hay que buscar ayuda. Entonces, ¿en qué momento o cómo es que pudiéramos invitar a la gente a decir ya, aquí ya hay que buscar ayuda y qué se necesita? Doctora,
yo siempre los invito como a buscar ayuda desde el consumo, ¿sí? Hay diversos factores de riesgo como en una persona, como lo puede ser lo genético. Si ya en mi familia hay un hay un familiar con antecedente de un consumo dependencial de alcohol, eso ya cuenta como un factor de riesgo y hace más probable que yo pueda desencadenar uno, ¿sí? Si en mi familia se permite, se normaliza, hace que sea más frecuente. Entonces, si yo estoy viendo que tengo ciertos factores de riesgo y estoy viendo que ya no logro controlar el consumo de alcohol, que yo he intentado dejarlo, que yo ya estoy obteniendo problemas con mi familia, que mi familia ya lo está viendo, pues es cuando ya sería lo indicado buscar ayuda, pero pues como decimos, no hay que esperar a tocar fondo, que muchas veces a algunos familiares o pacientes se esperan a tener problemas, se esperan a ser despedidos, pues no, si ya están viendo que está habiendo un consumo crónico de alcohol que ya está aumentando, pues yo les invitaría a buscar ayuda o cierta orientación. No todos los pacientes son iguales, necesitan pues una evaluación médica para ver el patrón del consumo, qué tanto está repercutiendo en la vida del paciente y pues poderlo ayudar, orientar básicamente, e incluso con, pues hay varias medidas, ahorita yo creo que vamos a hablar de eso, pero pues no esperarnos hasta que ya haya repercusiones en nuestra vida para buscar ayuda.
Okay. Y doctora, aquí una pregunta particular. ¿Qué papel desempeña el médico dentro del tratamiento de una persona con problemas de alcoholismo?
Pues como mencionaba, cada paciente es diferente. Requerimos realizar una evaluación médica completa. ¿Por qué? Porque muchas veces los pacientes traen otras cuestiones de fondo, como son, bueno, en nuestro caso que de psiquiatría, pues traen trastornos en salud mental, un trastorno depresivo, un trastorno de estrés postraumático, un trastorno de ansiedad, algún estresor, alguna pérdida familiar, violencia, algo que esté pasando en mi vida, y muchas veces el alcohol funge como, pues, algo que me ayuda a paliar cierta sintomatología, me ayuda a aliviar ese malestar emocional. Entonces nosotros hacemos como esta parte de la evaluación para ver si hay algo más, o sea, entender al paciente, entender por qué está consumiendo, por qué aumentó el consumo, qué factores de riesgo tiene, y de esta manera a poder apoyarlo a él, ¿sí? Tratar si hay alguna enfermedad médica, tratar si hay alguna enfermedad en salud mental, y ver qué hacemos con el consumo, porque no es nada más al consumo, ¿sí? Cada persona tiene una historia detrás de su consumo y hay que ayudarlo de manera individual, ver qué papel desempeña también la familia para poderlo ayudar.
Ahorita que menciona esto, doctora, me hace recordar que algo que hemos visto y conocido a lo que es dentro de la experiencia de lo que son las adicciones y el consumo de sustancias, vemos que todo este tema del consumo de alguna de las sustancias, en este caso pues el alcohol, hablamos que es una enfermedad que es de las emociones. Regularmente cuando vemos un consumo de las sustancias es porque atrás de eso hay algo que se quiere olvidar, evadir, no sentir, ¿verdad? ¿Y qué te ofrece la sustancia? Pues el querer sentirte bien. Cuando alguien, les digo a los muchachos cuando me toca estar con ellos frente en una conferencia o alguna plática, les digo porque ante esa necesidad que hay de sentirte bien, pues cedes o eres vulnerable a aceptar la invitación de un consumo por buscar una estabilidad emocional. Y entonces, ¿quiénes son los que están vulnerables o que son presa de caer ante esa invitación? Pues bueno, quien tiene alguna pérdida, que ha pasado una situación difícil, complicada, dolorosa, y entonces ante esa necesidad urgente de estar bien, pues cedes a la invitación, porque algo que te ofrece la sustancia es eso, sentirte bien. Le digo a los muchachos deben de entender, o ustedes recordarán que cuando hubo el primer contacto a la sustancia fue porque alguien te dijo, oye, con esto te vas a alivianar, con esto te vas a sentir bien. Entonces, si estabas buscando sentirte bien, pues vas a ser el primerito en caer. Sí, porque estamos hablando que es una enfermedad de las emociones. Y también hay una pregunta muy común, ¿verdad? ¿Qué es primero? ¿El consumo o el acercamiento a las sustancias para después desarrollar un trastorno? De todo este tema de la salud mental, o primero la salud mental la que está afectada o dañada y luego cedes ante la invitación y empieza el consumo de sustancias. Pero las dos, cualquiera de las dos
es válida.
Uh-huh. Se ha visto, ¿verdad? De quienes a través de la invitación y por curiosidad, por saber qué sabe, qué se siente, pues empiezas el consumo y esto te lleva a desarrollar un trastorno, ¿sí? Ansiedad, depresión, todos los que hay. Pero también ante ese trastorno o esa situación emocional de temas de salud mental, pues eres quien presa para poder empezar un consumo más severo.
Sí, genera como cierta vulnerabilidad.
Así
sí.
es.
No, como mencionaba, no hay solo una cuestión que genere este trastorno, ¿sí? Son varias cuestiones y en cada individuo es diferente. Como pudiera ser una persona con cierta vulnerabilidad genética, o sea, ya en la familia vienen ciertos trastornos del consumo de alguna sustancia, todavía se genera en mi vida algún estresor que me genera vulnerabilidad, una depresión, o sea, me siento mal, y mi manera de afrontar las situaciones, o como yo lo aprendí en mi familia, porque en mi familia se normalizaba esto, uh-huh. y luego llega un amigo que me ofrece, y por presión social y por encajar, y ya tengo mi autoestima baja por una cuestión depresiva, entonces todo se junta y hace que sea más probable, y entre más joven inicie alguien, mayor probabilidad de desencadenar un trastorno por consumo de alcohol. Por eso es justo la importancia de prevenirlo. No significa que en edades adultas ya se pueda, pero sí tratamos como de prevenirlo desde chiquitos.
Así es, porque esto lleva a que entre más jóvenes tengan ese acercamiento a las sustancias, a las drogas, pues más daños va a haber. ¿Por qué? Porque aún siguen en ese crecimiento, en ese desarrollo. Yo les digo a los muchachos, pues, ¿qué quisiéramos? Que no hubiera ese acercamiento, no tuvieran ustedes ese deseo o ese acercamiento a probar la sustancia, pero mínimo, nuestro propósito ya mínimo es uh-huh. que se prolongue el tiempo del acercamiento. ¿Por sí. qué? Porque entre más chiquitos, pues más vulnerables a los daños y las consecuencias, a daños irreversibles, uh-huh. ¿verdad? Que nos ha tocado ver ahí como experiencia en tratamiento con nosotros. Sí. Y pues hablar del alcohol, hablamos que son drogas de inicio, doctora. Todo consumidor, les digo a los muchachos, no los, las personas que ahorita ya tienen un consumo alto de sustancias duras que conocemos como marihuana, cocaína, cristal, fentanilo, todas esas, previamente hubo un acercamiento, pero a las drogas de inicio, que es alcohol y el tabaco, ¿verdad? Que hubo ese inicio con esas drogas y posteriormente el cuerpo dijo, quiero más, uh-huh. quiero sentir algo más, y entonces ya empiezan con otras sustancias. Entonces, pues ahí está la información. ¿Qué le parece, doctora, si nos vamos a un espacio musical y ahorita regresamos uh-huh. continuando con nuestro tema de alcoholismo?
Acércate a Centros de Integración Juvenil Durango. Tenemos un centro cerca de ti. Carretera México, kilómetro 3.5, Durango, México.
¡Llévatelo, llévatelo, vámonos!
¿Dónde estoy?
Pues, ¿dónde crees?
La realidad de las drogas es que te hacen cometer actos que en tus cinco sentidos no harías y tienen consecuencias irreversibles. Infórmate. Centros de Integración Juvenil. www.cij.gov.mx.
Simplemente es lo que reflejan. Cuando digas que no y descubras que vivir cada día es sensacional. Caminando soy yo, hay que decir que no. Si eres tú, soy yo, hay que decir que no. Si eres tú, soy yo, hay que decir que no.
Estás escuchando Conexión CIJ. Conéctate a la vida.
Y bueno, estamos de regreso en este su programa Conexión CIJ. Recordarles el teléfono en cabina 618-827-1214 y en Facebook como Radio Head 100.5 FM. Y bueno, pues así continuamos hablando de este tema que es el alcoholismo, donde tengo a la invitada doctora Carolina Gerardo, que bueno, estábamos hablando de todo esto de el papel que juega el médico, ¿verdad?, ante lo que es la atención a personas consumidoras de alcohol. Pero también me gustaría que continuáramos en esta línea, doctora, y poderles compartir, porque es importante que el tratamiento sea integral de un paciente que llega y dice, traigo este problema, esta enfermedad de alcoholismo. Entonces, ¿por qué es tan importante tener ese acompañamiento, no solamente médico, sino también terapéutico, psicológico y la familia?
Sí, es todo importante, y por eso la evaluación del paciente, ¿no? Como por el área médica, porque no todo paciente es igual, ¿sí?
Así es.
Desde que va a haber un paciente con un consumo ocasional, que a lo mejor sí requiere acompañamiento, sí requiere tratamiento psicológico, farmacológico a lo mejor, va a depender del paciente. Como podemos tener un paciente así, como podemos tener un paciente con un consumo muy crónico, un consumo muy elevado de alcohol, que puede llegar incluso hasta convulsionar, y que ese paciente ya requiere un manejo hospitalario. Entonces, por eso es importante la evaluación médica, y también invitarlos como a que no suspendan de forma brusca el consumo, sino que acudan a una valoración. No todo paciente va a requerir el mismo tratamiento, pero siempre va a ser importante, incluso en el que estuvo hospitalizado, pues ya una vez saliendo, también va a requerir el tratamiento psicológico, terapia de grupo, terapia de apoyo, ¿sí? Y obviamente también el manejo farmacológico. No todo paciente requiere manejo farmacológico, pero pues por eso es la evaluación, y por eso es tan importante, porque no es, como mencionaba al inicio, no es un, bueno, no sé si ya lo mencionamos, no, el trastorno por consumo de alcohol es una enfermedad, uh-huh, así como cualquier otra, ¿sí?, que requiere tratamiento. Puede ser un tratamiento psicológico, o un tratamiento farmacológico, o un tratamiento hospitalario, pero es una enfermedad. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente de alguna manera pierde el control sobre este consumo, ya no lo puede controlar, y de ahí que vienen los problemas. Esto no hace que el paciente ya no sea responsable de su tratamiento. Claro que sí va a ser responsable, pero a lo mejor va a requerir cierta orientación o cierto tratamiento farmacológico que también le ayude a reducir los síntomas al dejar de consumir, porque hay síntomas que se presentan a veces cuando hay un consumo crónico, que se llaman síntomas de abstinencia, que va desde temblor, sudoración, ansiedad, ¿sí? Entonces, ahí cuando entra el tratamiento farmacológico, pero también hay que ayudarlo con la familia, ¿sí? Que la familia esté presente, lo apoye, que no lo juzgue, que lo escuche, que entienda que esto es una enfermedad, porque muchas veces sí tiene su tratamiento farmacológico, pero tenemos a la familia que lo juzga, ¿sí? Que sale a lo mejor del centro, del grupo de apoyo, ya lo está juzgando, le dice que no va a cambiar, que ya perdió su trabajo, que no hace nada, y esto pues también influye en el tratamiento. No es nada más la parte médica, no es nada más el paciente, es la familia también, es que en terapia se ayuden ciertas estrategias como de afrontamiento, en caso de los pacientes que utilizan el alcohol como forma de afrontamiento. Entonces, irle ayudando, irse saliendo de grupos a lo mejor de amigos que influyen en que siga consumiendo. Y es aquí la importancia, no es nada más, es una enfermedad, es también si me involucro en un medio, pues hay que salir de ahí, también si mi familia no me apoya, hay que orientar a la familia a brindar este apoyo y por eso se requiere un tratamiento integral. Sí, eso no significa que el paciente ya no vaya a tener recaídas y esto no es como un fracaso, es como, bueno, ¿qué seguimos haciendo? Hay que seguir trabajando, hay que ajustar el tratamiento.
Ahorita que mencionas todo esto, doctora, me hace recordar la bonita labor que hacemos trabajo social. Déjame presumirte que dentro del tratamiento, las primeras que tenemos el acercamiento con el paciente y las que conocemos, tenemos ese privilegio, yo así lo veo, de conocer a los pacientes, somos nosotros las trabajadoras sociales, que cuando llega el familiar o el paciente acompañado de alguien más, pues es esa primera interacción nosotras. Y es nuestra intervención con ellos, el poder conocer su situación. Y algo que vemos mucho que es cuando llegan, como esa negación de no es para tanto. Yo ya le dije a mi familia que no es para tanto, que yo solo puedo, que yo el día que yo quiera lo voy a dejar. Y hay como ese tipo de reserva, de se limitan a decir hasta la verdad, ¿eh? O sea, minimizan tanto el consumo que, ay, pues es allá. Y empieza a ver como esa parte de esa negación, pero conforme va avanzando el proceso, ya después vamos viendo que van diciendo la verdad, si se van poniendo muy sinceros, porque los vamos sensibilizando a que necesitan ayuda, que hay que reconocer que necesitan, y lo principal es decirles que hay una institución que está para ayudarles, acompañarles, y todo un equipo multidisciplinario que está dispuesto a trabajar en conjunto para poder ayudarle y darle ese acompañamiento que va buscando. Pero es cierto, también el juego que tiene el papel de la familia es muy importante en el tratamiento. Algo que vemos mucho es esto. El familiar, el paciente, perdón, que llega con un familiar, ya sea esposa, ya sea hijos, ya sea madre, ya sea alguien de esa red de apoyo cercana, vemos un gran resultado a que cuando llegan solitos, a que cuando llegan sin ese acompañamiento, sí se ve la diferencia que hay entre esa parte, porque vemos que es muy importante, es muy fundamental ese acompañamiento de la familia.
Sí, la verdad es que sí, pues ese es como el principal contacto que tiene el paciente y son los primeros siempre en darse cuenta, en preocuparse. Entonces yo siempre los invito como, pues háganle caso como a ese instinto, o sea, díganle al familiar, oye, ya pues esto que está ocurriendo ya es preocupante, ¿no? Y no juzgarlo, no confrontarlo. Muchas veces la familia tiende como a confrontar y pues me ha tocado que llegan muchos familiares diciendo, ya lo intenté todo, ya lo regañé, ya cansados, y siempre pues, los invitamos como a acudir a estas instituciones para orientarse. No es necesario como a veces que acuda el paciente, pero si orientamos a la familia a veces de cómo tratarlo, cómo llegarle al paciente, sí, con cierta empatía, como, oye, ya me preocupaste, está pasando esto, qué pasa, qué sientes, por qué consumes, y ya si logran ver ese apoyo a veces de la familia, ya es cuando dicen, sí, la verdad es que sí requiero ayuda, y eso nos hace más fácil a nosotros ayudarlos.
Y esto es lo que hablábamos del tratamiento integral. CIJ brinda también todo este acompañamiento a la familia. Algo que siempre al momento de invitarlos al grupo de familiares que tenemos, hago comercial todos los lunes a las 9 de la mañana, donde la responsable es la psicóloga Fabiola Treviño, donde está con todo lo que son los familiares, ya sean madres, ya sean esposas, esposos, hijos, porque surgen muchas preguntas durante el proceso. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que conviven más con el paciente? Pues ellos, al final son quienes están ahí, conviven con ellos, viven con ellos, y surgen muchas preguntas, el cómo lo voy a tratar, sobre todo cuando son hijos, ¿verdad? ¿Cómo hay que poner límites, reglas en casa? Y entonces tantas preguntas que hay, que para eso está este grupo CIJ, dentro de todo su tratamiento y toda esa parte que se ha estructurado para ofrecer el mejor tratamiento, es este, el de grupo de familiares, para que puedan orientar, acompañar también a la familia, porque surgen tantas dudas y tantas preguntas y que para eso está hecho. Entonces, y qué importante es que también el paciente conozca que en su tratamiento, en su proceso va a tener ese acompañamiento terapéutico, porque algo que hay que trabajar son las emociones, todo eso guardadito, que se han reservado, pues por ahí un día ya llegó, ¿verdad?, el momento de sacarlo. ¿Y cómo? Pues muchas veces fue a través del consumo, de querer evadir esta situación. Y bueno, ¿qué se hace? Pues ese acompañamiento terapéutico, y por eso todo un equipo multidisciplinario los acompaña en nuestro tratamiento. Trabajo social desde la primera intervención, el acompañamiento para su ingreso al tratamiento, pero de ahí los mandamos ya a psiquiatría y psicología. Sí. Y bueno, pues algo más, doctora, perdón, ibas a comentar algo.
No, está bien.
Okay. ¿Y qué errores, o ahorita los mencionabas, pero pudiéramos volverlos a repetir, qué errores o actitudes se deberían de evitar los familiares, que esto evita no poder ayudar correctamente al paciente?
Sí, yo creo que esto que comentábamos de juzgarlo, de muchas veces juzgarlo, decirlo que es un bueno para nada, que no está haciendo nada, que ya perdió el trabajo, confrontarlo, muchas veces lo confrontan justo en estados de intoxicación, y eso pues hace a veces que los pacientes se pongan agresivos. Si todo esto no hay que hacerlo, minimizar el consumo, muchas veces hasta los mismos familiares de no pasa nada, estamos en una fiesta, es de vez en cuando, ¿sí? Como minimizar o normalizar el consumo en la familia, esto no hay que hacerlo. Sí, se trata de apoyarlo, de apoyar al paciente, pero no de favorecer que siga consumiendo, no brindarle. Muchas veces ya se siente mal, pues le voy a comprar unas cervezas para que se sienta un poquito mejor. Sí, entonces perpetuamos ese ciclo del paciente a seguir consumiendo por no querer acudir a una institución, por miedo al ser juzgado, porque muchas veces llegan pacientes, me han tocado pacientes que pues era ese miedo de me van a juzgar, es que estoy consumiendo mucho, ¿qué van a decir de mí? Y la verdad que en la institución no estamos para juzgarlos, al contrario, estamos para escuchar esa historia que hay detrás del consumo y poder ayudarlos. Entre más pronto lleguen, o sea, hay que invitarlos a que entre más pronto lleguen, más fácil va a ser tanto para el paciente como para nosotros poder lograr esa recuperación.
Es correcto. Y bueno, pues así ha llegado el tiempo para irnos a un espacio musical. No se desconecten y ahorita regresamos.
Estás escuchando Conexión CIJ. Conéctate a la vida.
Un elefante color amarillo sobre la cama de mi hermano. 9 elefantes fosforescentes vienen saliendo de mi cuarto. Wichi Wichi araña tejió su telaraña. Y el elefante color amarillo se hacían grandotes, se hacían chiquitos.
¿Estás seguro de que las drogas están lejos de tus hijos? Prevé, platica, actúa. Genera confianza, orienta y acércate. Las drogas pueden acabar con tus hijos.
Para vivir sin adicciones, Centros de Integración Juvenil, www.cij.gob.mx.
Hoy les traigo una receta para disfrutar la vida, porque el túnel más oscuro también tiene una salida. Yo tuve una infancia triste, la más dura, decía yo. Tenía miles de problemas, nadie nunca me apoyó. Alguien se acercó fingiendo que tenía la solución para borrar mis problemas y acabar con mi dolor, con mis penas y mis miedos, con mis broncas, mis enredos, y vivir mucho mejor. Mentirosos me ofrecieron una droga para borrar mis problemas. Mentirosos, sin decirme cuántos males me vendrían a causa de ellas. Mentirosos, mientras más las consumía, mi vida se iba perdiendo. Mentirosos, como una piedra en un río más profundo me iba hundiendo. Mentirosos, me dijeron eres nuestro, ya nunca podrás salir. Que perdido en adicciones viviría yo hasta el fin. Mentirosos, no creían que hubiera gente que me tendería la mano. Mentirosos, para disfrutar la vida.
y eso limpio, te doy este buen consejo. No le creas a cualquier gente si no vete en el espejo. No importa la edad que tengas, si eres mujer o eres hombre, para que vivas tranquilo y seas tú el que lo logre. Que te engañen si te ofrecen su veneno. Mentirosos, que tú tienes en tu alma toda la energía de un trueno. Mentirosos, para vivir y amar mucho sin necesidad de nada. Mentirosos, y si quieren obligarte, mándalos a la fregada. Mentirosos, si tú sientes que tu vida se ha llenado de problemas. Mentirosos, no te dejes, no te rindas, busca siempre cosas nuevas. Mentirosos, la vida vale la pena si la vives de verdad. Mentirosos, lo bueno cuesta trabajo, no te canses de luchar.
Acércate a Centros de Integración Juvenil Durango. Tenemos un centro cerca de ti. Carretera México, kilómetro 3.5, Durango, México.
Conexión CIJ, y agradecemos a quienes nos acompañan vía Facebook, aquí que nos enviaron un saludo, y bueno, pues por aquí está Dalia Sierra. Dalia, un saludo, y bueno, pues nos realiza dos preguntas, doctora. Ahí le van. Dice ella que ¿cómo se diagnostica el trastorno por consumo de alcohol?
Bueno, para diagnosticar un trastorno por consumo de alcohol requerimos una evaluación clínica integral, ¿sí? Que acudan a valoración, y pues yo creo que los principales datos con los que se deberían de quedar o que les deberían de alarmar son que el individuo ya está consumiendo cantidades más grandes a las que solía consumir y cada vez lo va aumentando. Eso se llama tolerancia. Cada vez requiero más dosis de la que anteriormente requería para que se produzca el mismo efecto en mi cuerpo.
Así es.
Entonces, que cada vez consuma más, que haya intentado en alguna ocasión o en varias ocasiones intentar dejarlo y que no pueda. ¿Sí? Ya empecé mi proceso, a lo mejor sí, y otra vez recaigo. Otro proceso y otra vez recaigo. ¿Sí? Que ya esté generando ciertas dificultades en la vida del paciente. Económicas, con la familia, en el trabajo, en la escuela, si es un adolescente, que haya otro tipo de cuestiones como que lo vean pues triste, que lo vean con un cambio en el comportamiento habitual del paciente, que se asocia a todo esto, pues ya nos habla de un paciente que requiere valoración y muy probablemente tenga un trastorno por consumo de alcohol, pero pues sí, hay que valorar todo eso, todo el patrón, sí. Desde cuándo inició, cómo es, por qué lo haces, y por eso requerimos la valoración.
Excelente. Y otra pregunta es, ¿cuáles son las principales o los principales obstáculos para dejar de beber?
Va a depender del paciente, hay muchos en general, los con los que nos podemos quedar, yo creo que, bueno, como ya hablamos, la familia, ¿sí? La familia juega un papel muy importante. Si la familia lo normaliza, si la familia lo apoya, si la familia no sabe poner límites, eso hace que se esté perpetuando. Convivir en un ambiente donde mis amigos hacen que pues, siga consumiendo y me siguen ofreciendo y no puedo o no aprendo a decir que no. Sí, estamos hablando de algo que sigue perpetuando, que haya el consumo de otras sustancias que puedan estar ocasionando, bueno, cada vez que me junto a consumir la otra sustancia hay alcohol y también produce que siga consumiendo. Yo creo que eso sería lo principal.
Okay. Y bueno, doctora, para ir cerrando nuestro programa, posiblemente hay personas que nos escuchan y dicen, no, pues en mi casa no hay problema, no hay problema de alcohol, no hay trastorno de alcohol. Pero algún mensaje que podamos mandar desde el área preventiva.
Pues invitarlos pues de manera preventiva a que realicen pues actividades. Ajá. Y la convivencia familiar siempre va a ser importante, como sí. Mantener esta comunicación, realizar actividad física, una buena alimentación, ¿sí? Que si sienten algo, si ven algún cambio en ustedes, en la familia, en la cuestión emocional, pues que se atiendan, acudir a todas sus valoraciones médicas como de seguimiento. Todo esto siempre es importante, ¿sí? En las escuelas siempre se dan pláticas, como poner atención a esto, preocuparse por su familia, platicar con su familia. Todo eso nos ayuda a prevenir, ¿sí? No es, como les decía al inicio, no esperar como a tocar fondo para buscar ayuda. Incluso si la persona en la que se preocupan no está todavía interesada en buscar ayuda o cree que no es un problema, ustedes como familia pueden acudir simplemente por orientación, ¿sí? Ya mencionaba aquí la licenciada, pues estamos en CIJ, también tenemos el Hospital de Salud Mental, se pueden acercar a cualquier unidad, a orientación, ahí les podemos orientar de qué hacer, cómo ayudar a su familiar, cómo ayudarse ustedes mismos, pues yo creo que eso sería lo más importante.
Así es, y bueno, pues dejarles por ahí la información. Estamos en Carretera México, kilómetro 3.5, de un horario de lunes a viernes, de 8 a 8, estamos ahí para atender. Así que si por ahí hay una situación que cree que ya es alarmante para buscar ayuda, estamos ahí para brindarle el tratamiento y el acompañamiento de especialistas, o igual desde el área preventiva, también ahí lo podemos dar ese acompañamiento. Y bueno, pues no me resta más que despedir el día de hoy este programa, agradecerles por sintonizarnos, agradecerle, doctora, por estar conmigo esta tarde tan bonita, tan agradable, por venir y platicar y charlar de este tema tan interesante como fue el alcoholismo. Y bueno, pues espero que no sea la primera ni la única, así que será más, va a recibir más invitaciones, ¿eh? Y bueno, pues agradecerles, algo que quiera decir para despedirse.
Pues yo diría que se queden con esas cuestiones de que el alcoholismo o el trastorno por consumo de alcohol es una enfermedad, como quitarnos este estigma de pues solo es alcohol, no pasa nada, como que la historia o toda la sociedad nos ha hecho creer que no pasa nada, ¿sí? Entonces quedarnos con este punto de sí es una enfermedad, sí es algo que debemos de tratar. Entonces fíjense bien qué factores de riesgo tienen, cuídense, hagan ejercicio, vayan a terapia, busquen atención, sí, acérquense a profesionales de la salud, de la salud mental, si creen que algo está ocurriendo, si creen que requieren atención, pues con gusto ahí los atendemos. Entonces sabemos de todo, desde trabajo social, psicología, psiquiatría, los grupos. Entonces yo creo que pues es una muy bonita labor y es algo muy gratificante ver a nuestros pacientes cómo llegan y cómo logran otra vez recuperar su vida, cómo logran restablecer sus relaciones interpersonales, el trabajo, a veces la escuela. Todo esto es muy bonito. Entonces por favor busquen ayuda si creen que algo está ocurriendo en su vida.
Así es, y bueno, pues es así como hemos llegado al final de nuestro programa y agradecerles por habernos acompañado en este tiempo. Nos vemos la próxima.
Ser universitario es formar. Cuestión.
Conexión CIJ. Conéctate a la vida. Con Luis García y Nayeli Ábalos. Conexión CIJ.